The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Pues ahora quise escoger el tema, que creo que es un tema muy bonito, de qué es lo que me inspira más de esta práctica. Y pensé mucho, bueno, vamos a ponerle el título de lo que me inspira más de la práctica o del Dharma, y si escojo uno, ¿por qué escoger práctica o por qué escoger Dharma? Creo que sería más completo escoger Dharma. Porque cuando decimos Dharma, nos estamos refiriendo a todas las enseñanzas. No, la práctica puede ser a veces que piense uno que es nada más la meditación, aunque en realidad comprende todo, ¿no? Pensé que quería asegurarme que todos están informados de lo que significa Dharma. Dharma es normal, es interesante que normalmente usamos todos los términos en pali, pero la palabra Dharma es en sánscrito. El equivalente en pali sería Dhamma. O sea que si a veces oyen la palabra Dhamma, ya saben que es lo mismo, nada más que en pali. Y en sánscrito es Dharma. El significado literal de Dharma es apoyo o sostén, lo cual es interesante, ¿no? Pensar que se toma este término para describir las enseñanzas, que en sí nos tienen la función de darnos un apoyo para qué, para vivir una vida lo más sabia posible, sin sufrimiento innecesario. En este contexto en especial, cuando decimos Dharma, nos estamos refiriendo a las enseñanzas Theravada, ¿no? Que es la rama de budismo que vemos aquí, Theravada. Y se considera estas enseñanzas Theravada las más antiguas. El canon Theravada consiste en 60 volúmenes, o sea, imagínense, volúmenes de este pelo, 60. O sea, como ven, tenemos años para ir investigando el Dharma. Y se dice que se escribieron aproximadamente 400 años después de la muerte del Buda. O sea que, imagínense, 400 años, primero la transmisión fue oral, nada más, y luego se empezaron a escribir. 400 años después de la muerte del Buda sería como 80 años antes de Cristo. Para que se den una idea, más o menos. Yo, como la mayoría de ustedes, crecí con la fe católica y tuve mucha instrucción de niña de religión. ¿Se me cayó? Gracias por decírmelo. Pero encontré que me intrigó mucho cuando me enteré que en budismo no hay un dios, sino que nos estamos refiriendo a una persona como cada uno de nosotros, por lo tanto con imperfecciones, que vivió y murió y que se dio cuenta que había mucho sufrimiento en los seres humanos innecesarios. Entonces, su búsqueda en la vida fue, ¿qué clase de enseñanza puedo yo ofrecer para poder disminuir este sufrimiento innecesario? Entonces, yo descubrí esta práctica en una etapa en mi vida en que estaba sufriendo mucho. Entonces, me llegó mucho las palabras muy directas del Buda que dice, yo enseño una cosa y una solamente, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Entonces dije, bueno, pues vamos a investigar qué podemos hacer con esto del fin del sufrimiento. Entonces, muy pronto encontré que esta práctica nos va ofreciendo herramientas para cómo vivir de momento a momento, ¿no? Que esto para mí fue distinto de lo que yo había recibido en la fe católica. O sea, es algo como más factible de hacer de un momento al otro. Cómo manejar esta realidad. Que en pocas palabras podemos decir que es la atención plena, ¿no? Ahora, con el tiempo fui entendiendo, y esto se los doy así muy, muy general, que el budismo se ha interpretado de maneras muy distintas, y nos las podemos imaginar como un rango así muy amplio, en donde en un extremo tenemos la interpretación de los maestros laicos Theravada. ¿Sí me explico cuando digo laicos, no? O sea, no monásticos. Eso sería ese es un extremo en este rango, en donde la filosofía o las enseñanzas budistas se expresan más que nada como una manera de vivir, punto. En el otro extremo tenemos cómo estas enseñanzas se interpretan en otras tradiciones como la Mahayana y la Vajrayana, se me está trabando la lengua, en donde se maneja de una manera muy distinta. O sea, ahí ya se empieza a manejar más una serie de creencias, hay deidades y hay mucho ritual. Entonces, ese es como el otro extremo, ¿no? Porque tal vez si un día ustedes van a otro contexto budista y se encuentran con una situación muy distinta, dirán, ¿qué es esto? O sea, el saber, ¿no? Que ha tomado muchas diferentes expresiones en este país. Ahora, claro, lo que practicamos aquí es lo que es la parte de una manera de vivir, como estos maestros laicos norteamericanos que han sido los pioneros que han traído esta tradición a este país. Para mí fue muy importante descubrir que en esta tradición de Theravada laica no implica una serie de creencias que hay que internalizar. Esto es importante porque permite que cualquiera de nosotros practique otra religión. No entra en conflicto tener otra religión, o no vamos a decir otra, tener una religión junto con esta manera de vivir que presenta el budismo. Entonces, es bastante común encontrar gente en esta tradición que están practicando, digamos, el judaísmo, el protestantismo o el catolicismo. Esta apertura y respeto a las preferencias religiosas la encuentro muy importante, porque cultiva la tolerancia, que es un elemento esencial para promover el respeto a la diversidad y también la paz en el mundo. Como saben, en este centro todos son bienvenidos. Gente viene a aprender cómo relajarse, y está muy bien porque en nuestro mundo la ansiedad es un problema bastante común. Y hay otras personas que vienen para ir un poco más allá, o sea, descubren que el relajarse es solamente la puerta, o sea, el aquietar la, o sea, el relajarse se aquieta la mente y empiezan a abrir un poquito la puerta y darse cuenta, es que esta es la entrada a otra manera de vivir, a una manera de vivir con la mente que puede ver claramente y que me permite vivir una vida más sabia, más en paz. sin crear este sufrimiento innecesario. O sea, esta práctica también es una manera, como les dije, de vivir y no de crear una identidad, ni tampoco una sociedad específica o un país, o hasta justificar violencia en su nombre. Encuentro una aberración expresar violencia en cualquier tipo en nombre de una filosofía o práctica espiritual que se ha hecho, como sabemos, varias veces en la historia. Ahora, notarán que cuando me refiero a nuestra tradición Theravada, he aludido a la interpretación de los profesores laicos. Sin embargo, dentro de la tradición Theravada también hay maestros monásticos muy importantes y grandes maestros que ustedes me han oído nombrar. Y cabe aclarar que algunos monásticos dentro de esta misma tradición sí manejan algunas creencias. Y estas creencias es la del karma y la reencarnación. Ahora, el karma es un tema muy vasto que nunca hemos visto, pero un día de estos le voy a dedicar una noche para hablarlo. Por ahora, así muy parco, puedo decir, el karma, como lo trabajamos aquí, es simplemente la ley de las consecuencias de todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. O sea, todo lo que hacemos tiene consecuencias, y eso en realidad es el karma. En relación a la reencarnación, mi opinión es breve y sencilla. O sea, no hay verdaderamente manera de comprobar una cosa o la otra, existe o no existe. Por lo tanto, se deja abierto, lo dejo abierto. Y el Buda mismo explica en sus enseñanzas: estas preguntas metafísicas no tienen respuesta, por lo tanto no es importante ni muy productivo darle mucho tiempo. Porque en realidad nunca vamos a saber. Ahora, ya sea entonces que las enseñanzas no las ofrezcan profesores laicos o monásticos, lo importante o lo esencial de estas enseñanzas es que nosotros sepamos cómo internalizarlas y que nos impulsen a vivir cada momento con mayor sabiduría, amor bondadoso y generosidad. La experiencia directa es algo que a mí me ha inspirado mucho. O sea, que el Dharma implica una participación directa, que fomenta la curiosidad, que nos impulsa a cuestionar y experimentar directamente. O sea, en este grupo algo que me gusta muchísimo es que siempre hay preguntas, se cuestiona. Y así es como nos vamos ganando nosotros la sabiduría. No las vamos ganando a puño, con cada experiencia. El maestro te puede decir muchas cosas muy bonitas, pero hasta que uno no las experimenta directamente no son tuyas. Y aquí cabe hablar sobre el papel del maestro, que esa es otra cosa que a mí me inspiró mucho. El papel del maestro en esta tradición no es de un gurú al que hay que idolatrar y seguir ciegamente. Para nada. Al contrario, se recuerda constantemente que el maestro es un ser humano y por lo tanto tiene imperfecciones. Simplemente el maestro tiene más experiencia y más conciencia de sus debilidades, por lo tanto no lo manipulan tanto, pero también tiene sus debilidades. Entonces, El maestro, la ventaja es que ya ha caminado por el mismo camino que el practicante empieza a caminar. Por lo tanto, sabe de adentro hacia afuera cuáles son las dificultades, los obstáculos, los retos que uno se va encontrando en el camino y puede ofrecer sugerencias. Estas sugerencias van a ser distintas según la personalidad del practicante, ¿no? Y un poquito exploramos este tema en las últimas dos sesiones antes de las vacaciones, ¿no? Donde vimos los diferentes tipos dentro de la psicología budista. Entonces, el maestro hace sugerencia y luego es totalmente, está en el campo del practicante de ir y checarlo en su propia vida. ¿Mejora mi vida, sí o no? Ahí está el meollo. Me gusta pensar que lo que estamos haciendo aquí cada vez es que nos estamos reuniendo a aprender juntos. O sea, yo siento que he aprendido mucho de ustedes con sus preguntas, sus comentarios. Otra parte esencial que, por supuesto, para mí me inspiró muchísimo fue lo de la disciplina mental. Fue para mí todo un descubrimiento cuando me di cuenta que había, que existía esto de la disciplina mental. Yo recuerdo de jovencita, cuando estaba haciendo la licenciatura, que pasaba como entre 4 y 6 horas a diario estudiando flauta sola en un estudio. Y recuerdo como de la nada, estando yo estudiando horas y horas y horas y horas, de repente me venían unos pensamientos en que me empezaba yo a juzgar de A a Z, de arriba para abajo. Estos pensamientos venían sin yo invitarlos, no sabía yo ni de dónde venía y tampoco tenía ni idea de cómo pararlos. Pero me hacía trizas y, por supuesto, acababa sufriendo un sinfín. Entonces fui descubriendo qué tan importante es, gracias a la atención plena, de hacer conciencia de esta voz tiránica que nos hace trizas, que muchos tenemos adentro. Me hubiera gustado tanto tener la disciplina de la atención plena cuando era joven y no sabía ni por dónde trabajar con estos pensamientos. Pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Por ahí de los 40 empecé a descubrir esto de la atención plena y que yo tenía la capacidad de hacer algo en respecto a esta dificultad. Entonces, a través de la atención plena empecé a desarrollar tácticas para navegar mi mundo interno, que a veces se semejaba a un mar turbulento. Entonces, la poderosa herramienta de la atención plena, como les he mencionado muchas veces, me permite o me permitió a mí descubrir el preciso momento en que empezaba a surgir, digamos, la ansiedad o cualquier otro pensamiento inhábil. Y el hacer conciencia y evadir estos estados vez tras vez, tras vez, tras vez, poco a poco va uno desarrollando mayor perspectiva, mayor claridad y mayor estabilidad mental. Otro descubrimiento que espero que algunos ya lo hayan hecho. Yo al principio, y sobre todo en esta etapa que les describo, cuando estaba muy joven, estaba muy convencida que yo estaba sola en mi sufrimiento. O sea, a veces sentía que mi sufrimiento era tal que no tenía, que no había manera de veras de compartirlo con los demás. A través de esta práctica vamos descubriendo, con esta disciplina de estar en el momento presente, de ser genuinos con sea, lo que sea que está sucediendo. Si dos personas vienen, se comunican y las dos están siendo genuinos, resulta una comunicación que tiene profundidad. Y poco a poco vamos descubriendo que el sufrimiento es universal y que el sufrimiento tiene una capacidad enorme para que dos personas conecten de una manera muy profunda. A veces es gracias al sufrimiento que uno logra hacer una conexión muy profunda con otra persona. Ahora quiero hablarles un poquito sobre la disciplina de los deseos. Eso fue otro descubrimiento para mí que me empezó a facilitar una dificultad que yo he tenido por el tipo de cuerpo que tengo. Que cuando me da hambre, inmediatamente me siento muy débil y a veces hasta temblorosa me pongo. Pero cuando era joven le agregaba además el elemento mental y me ponía medio difícil o malhumorada hasta que no comía. Entonces, obviamente, le hacía la vida de cuadritos a los que estaban a mi lado. Con la experiencia de esto, de observar las sensaciones agradables, desagradables y neutrales, te vas dando cuenta que simplemente son sensaciones, que todo es temporal, que van y vienen. Entonces, no le damos tanta importancia. Y de repente dije, bueno, no es un problema que me ponga temblorosa cuando tengo hambre, porque no es necesario hacer el drama. Simplemente tomo nota de que tengo hambre, que en el momento no tengo comida a la mano y que las sensaciones sí son desagradables. Pero ya, ahí termina la cuestión. Eso deja de ser ya un problema para mí y para los demás. O sea que todo el mundo se beneficia. Otra parte que se me hace muy bonita es la espontaneidad que yo he visto surgir con la práctica. Encuentro que entre más ahondo en esta práctica, más soy capaz de vivir de manera espontánea y de reírme de mis propias contracciones y también inseguridades. Esto es porque en vez de vivir en mi mente haciendo conjeturas de cómo quiero que sea el momento presente o cómo sean las cosas, vivo más en la realidad del momento. Y esto me ha permitido ser más genuina y espontánea. O sea, mi experiencia ha sido que gente que tiene una práctica bien establecida toma los contratiempos con mucha filosofía y con humor. Y aquí cabe contarles una experiencia que tuve que fue así como una de esas pequeñas victorias que uno va ganándose a puño en la práctica. Hace unos años tenía que estar en México en una junta para firmar unos papeles, muy importante. Tenía que estar, eso que iba a estar el notario y el abogado y taratara. Entonces, hice planes para mi viaje a México, la pareja que tenía en aquel entonces me dijo, yo te acompaño, muy bien. Llegamos al aeropuerto, presento mi pasaporte en el mostrador de la línea aérea y que me dicen, oiga, perdone, pero su pasaporte está vencido. Bueno, si quiere, el único recurso que tiene es irse a San Francisco el día de ahora, porque era todavía muy tempranito, paga una cantidad extra y le dan el pasaporte ahora, pero ya no puede volar el día de ahora o tal vez muy tarde en la noche. En ese momento, caché, háganse de cuenta que oí que la mente dijo, ¿cómo es posible que...? Y me caché, y me paré en ese momento y dije, no me voy a hacer trizas. Simplemente fue un momento de descuido, o sea, no se me ocurrió checar el pasaporte el día antes. Pero ya, o sea, esa es la realidad. Ahora, dada la realidad que se me presenta ahora, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Entonces le dije a mi compañero, vámonos a San Francisco, sacamos las fotos, fuimos a llevar los papeles, y luego le dije, ¿sabes qué? Vamos a festejar. Vamos a pasarnos un día muy felices. Vamos a festejar que estamos sanos. Vamos a festejar que tenemos un día para pasarlo en una ciudad muy interesante, que es San Francisco. Y también de que somos seres humanos con cualidades y también debilidades. Nos paseamos, recogimos el pasaporte, nos dimos una buena cena, pasamos la noche en San Francisco y el día siguiente salimos ya, pero contentos. Entonces, si pensamos en realidad, ¿en qué nos ayuda empezarnos a ser tristes y criticarnos y ponernos malhumorados de que no, de que los, nuestros planes se nos fueron al agua? Verdaderamente nada más nos sentimos mal. Entonces, esto sí lo considero como una pequeña victoria y se lo debo 100% a la práctica. O sea, que la mente, que la disciplina mental cachó el momento en que empezaba yo a hacerme trizas. La cuestión del humor también se me hace muy bonita, una parte que encuentro que gente que ha practicado mucho tiende a tener buen humor, como tienden hacia el humor, les gusta reír. Sharon Salzberg en uno de sus libros relata que estuvo en una semana de enseñanzas con el Dalai Lama en Arizona, en donde se juntaron 1,200 personas. Y la idea es que el Dalai Lama cada día les iba a presentar enseñanzas sobre la paciencia. Entonces, imagínense, ahí están 1,200 personas en un hotel en Arizona y el Dalai Lama hablando en tibetano y su intérprete interpretando en inglés. El Dalai Lama entiende muy bien el inglés, escucha que el intérprete tradujo algo diferente y le para y le dice: usted se está equivocando, yo no dije eso. Y el intérprete le dice: disculpe, Dalai Lama, pero lo que dice el texto es como yo lo traduje. Y el Dalai Lama le dice: no, así no dice el texto. Y el intérprete dice: es que sí, dice así. Por fin el Dalai Lama toma el libro, busca la página, suelta la carcajada: ¡ja, ja, 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 me equivoqué! Imagínense tener esta cualidad de que nos importa tan poquito que nos equivocamos en frente de 1,200 personas, que eso nos haga muy chistoso, muy cómico equivocarse. Y además en la manera que les lo sucedió, ¿no? Porque además lo fue una que va para acá y va para allá y no, y sí lo peleó y todo, ¿no? O sea, es eso de no invertirle a esta construcción del yo que logró simplemente reírse. Entonces, se me hace muy bonito y espero que, imagínense que todos tuviéramos esta manera de reírnos en vez de avergonzarnos y sentirnos que queremos meternos debajo de la mesa cuando hacemos un error. Y además de juzgarnos, ¿no? Porque además nos juzgamos de arriba para abajo. Pero recordarnos que hay otra manera de ver las cosas. Otro aspecto interesante para mí que me ha inspirado en la práctica es esto del entretenimiento y la aburrición. O sea, esto lo he ido notando claramente en los retiros. Por ejemplo, ahora en este último de 6 semanas me di cuenta que casi me eché el retiro entero sin que surgiera la aburrición. Pero no crean, al principio, me acuerdo cuando empezaba ese retiro, es como de una semana, llegaba un punto, como recuerdo una vez, que estábamos en Hidden Villa y yo llegué a un punto que ya no sabía qué hacer, yo ya clamaba que algo me divirtiera, por favor, entreténganme. Me fui a sentar enfrente al sistema de riego y veía yo los chorros de agua así como, a ver, a lo mejor hay un show aquí. Yo buscaba. Sí, o sea, como lo que sea, pero que algo me libere de este estado mental de la aburrición. Ahora es interesantísimo que al estudiar lo que es la aburrición, es muy intrigante porque nos vamos dando cuenta que la aburrición no es un estado mental, sino varios, es una combinación de varios estados. Y estos son el estar desperdigado, esto de que la mente se siente obtusa, o sea, sin filo, nos sentimos torpes, nos sentimos incómodos y deseosos de que algo cambie. Físicamente nos sentimos pesados, no hay energía y respiramos muy superficialmente cuando estamos aburridos. Fíjense bien, todo eso se junta, claro, a una desvinculación de la realidad, del momento, de lo que está sucediendo en el momento. Entonces, me inspiró mucho el darme cuenta que la manera de lidiar con el aburrimiento es encontrar el balance entre el vigor y la quietud, o la energía física que nosotros tenemos que producir y esta quietud en la mente. Porque una mente quieta, cristalina, va a encontrar fascinante cómo se refleja el sol en un bote de lata de refresco tirado en la calle. Tal cual, no sé, esto me ha sucedido en retiro, que encuentras las cosas más insignificantes, fascinantes, porque la mente está totalmente quieta y tranquila y no necesita este estímulo constante, sino encuentra la magia en las cosas más sencillitas. Y ahora por último quiero mencionar una cualidad muy bella que puede ser que ha sido una de mis favoritas dentro de la práctica, que es el amor bondadoso. Hay una historia muy bella que cuenta también en el mismo libro Sharon Salzberg, en que su maestra, Deepa Ma, una gran maestra de la India, estaba dando el retiro, el mismo retiro en donde estuve yo en IMS, en Massachusetts, y estaba una persona, un hombre, que estaba ahí para los 3 meses, y bueno, ustedes saben, creo que todos saben, ¿no?, que es cuestión de que tú estás ahí y no sales del centro de retiros, más que, bueno, para caminar por ahí por la naturaleza, y no haces nada más que estar sentado meditando o caminando, sentado, caminando, etc. Pero al ir pasando las semanas, a este señor se le metió a la cabeza, como nos pasa mucho en retiro, que se te mete algo y no te deja, y no te deja, y no te deja, que a fuerza tenía que ver este partido de fútbol americano, sea lo que sea. Bueno, este señor se las engendró para salir sin que nadie lo viera del centro de retiro. Se metió a su coche, manejó a un lugar donde pudiera, donde se metió en un hotel, se metió en un cuarto y vio el famoso partido. Logró regresar al centro de retiro sin que nadie lo viera. Entonces él pensó, pues ya todo tan, muy bien, ¿no? Pero no contó que la conciencia no lo iba a dejar en paz. Entonces llegaba a sus entrevistas y se sentía fatal porque no estaba diciendo lo que había hecho, ¿no? Le preguntaban cómo iban las cosas y él estaba inventando. Pasaron los días y, bueno, decidió qué iba a decir la verdad de lo que había hecho, ¿no? Entonces, avergonzadísimo, ahora sí que, como se dice en español, con la cola entre las patas, entra a su entrevista y le dice a la gran maestra Deepa Ma la verdad. La reacción de Deepa Ma fue maravillosa. Le toma la mano, con una bella sonrisa le dice, está bien, ahora empecemos de nuevo. Y eso es exactamente lo que les deseo a cada uno de ustedes. Que con este amor bondadoso que cultivamos, que nosotros, a nosotros mismos, cada vez que nos equivocamos, con este mismo cariño nos tomemos de la mano y digamos, está bien. Empecemos de nuevo. Podría seguir, pero nada más quería darles como una probadita de algunas de las ideas que me han inspirado. Entonces, ¿qué les parece si 2 minutitos hacemos silencio para hacer la transición a la discusión. Espero que tengan preguntas, comentarios. Bueno, entonces están los micrófonos. ¿Alguna pregunta, un comentario?
Bueno, empiezo.
Muy bien.
Bueno, al principio, cuando comentabas de los 60 tomos, me acordé de una plática que tuve con Pablo y un grupo de amigos, de que yo en alguna ocasión leí que uno de los fines de meditar, de la práctica, también era en algún momento dejarla. O sea, no apegarte a la meditación, no seguir estudiando. Y algo que yo veo, por ejemplo, ahorita sé que son 60 tomos, pero por ejemplo los tibetanos, gente que estudia demasiado, o sea que son unos eruditos, si esto también no es un apego, un deseo de saber más y más y más. ¿Cómo lo considera Theravada este aspecto de que en algún momento ya, digamos que, no sé cómo lo manejan, de la liberación, del despertar, si es necesario el estar, por ejemplo, para leer 60 tomos y practicarlos, ¿cómo lo manejan?
Mira, es muy buena pregunta y en realidad hay que tener mucho cuidado de no caer en el intelectualismo del budismo, porque como Gill lo ha dicho, o sea, Gill tiene un doctorado en budismo, o sea, él, y me cuenta o nos cuenta que mucha gente dentro de su programa no practicaba, o sea, no meditaban, simplemente estaban estudiando la parte intelectual. Entonces, esa es una parte, ¿no? Que hay gente que les interesa nada más la parte intelectual y ahí acabó. Creo que es bueno verlo como las dos alas de un pájaro. Un poco de estudio, un poco de práctica. Y hay momentos en tu vida que vas a necesitar más la práctica y luego empiezas a caer en lo mismo y no avanzas. Entonces, de repente estudias un poquito y das el salto para adelante. Es este constante ir ajustando. Yo encuentro que sí es importante tener las dos partes. Por ejemplo, en retiro me daba cuenta cuando alguna plática verdaderamente me llegaba, sentía como que algo me levantaba y daba un paso más hacia mayor profundidad. Hay la inspiración. Te inspiras a encontrar, a pasar los retos, los obstáculos que se te van presentando. Otra parte que tiene tu pregunta, que es una cuestión muy importante que me gusta también mucho y me inspira mucho de esta tradición, bueno, en general del budismo, que dice claramente que hay que tener mucho cuidado de no apegarse ni a las enseñanzas, ni a los rituales, ni al Dharma en general. Y eso tiene una sabiduría tremenda, porque eso te está protegiendo a no nunca caer a violentar a otras personas porque no tienen la misma ideología que tú. O sea, que esa parte a mí se me hace muy, muy sabia, muy importante.
Más que todo es no caer en el... Más que todo se refiere a No caer en el fanatismo. O sea, de tanto de enseñanza de algo, uno se vuelve fanático a eso. Entonces, ¿podemos decir de que esas personas que estudian mucho el budismo son fanáticas?
No necesariamente, pero puede, o sea, claro que lo puedes llevar al fanatismo. Pero aquí en este momento yo creo que estábamos hablando más en que se desbalancea la trayectoria. Se desbalancea la trayectoria, que caes demasiado en lo intelectual y ya no practicas. O practicas nada más, porque sucede que si nada más practicas y ya no oyes enseñanzas ni tampoco estudias, entonces no progresas porque estás en lo mismo. Nadie te está empujando a dar el siguiente paso, de decir, bueno, okay, ya aprendiste a hacer esto, ahora intenta esto. Uh-huh. Pero otra parte que creo que es muy bonito, no sé si han escuchado esta historia que se cuenta mucho, de una mujer que va a visitar a sus padres, y los padres no son budistas. Entonces ella relata, cuando yo les digo a mis padres que soy budista, se molestan, pero cuando actúo como un Buda, están felices. Entonces ahí está la diferencia. No es necesario la etiqueta. O sea, yo casi nunca digo que soy budista, pero la cuestión es, vivo estos principios. Eso es lo que vale la pena. La etiqueta, ¿qué más da? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta?
Oye. Yo quisiera dar una opinión. Quisiera ser menos rebelde con esto. Pues trataré de hablar.
Ay, bravo, bravo. María Luisa está... Muy bien.
Quiero ser materia dispuesta.
Aprender
a ser más humilde. Y esto... Pienso que va a ser...
Muy bien, o sea, te das cuenta que es una dificultad para ti y sin embargo estás dispuesta a abrirte. Sí. Bravo, ese es exactamente lo que estamos haciendo aquí.
Bueno, lo que yo quiero...
¿Expresar?
Sí, expresar es que creo que no es malo aprender más y más y más en cuanto esto te lleve a... Que puedas entender más o comunicarte más con los demás.
Muy bien.
Que no sea un obstáculo.
Eso es, eso es. O sea, muy bien, María. O sea, las enseñanzas las puedes mal utilizar, es una herramienta, las puedes mal utilizar como un obstáculo, o sea, una manera de inflar el ego y mostrarte que docto eres. No va por ahí.
Porque si estás aprendiendo mucho... Y eso que estás aprendiendo tanto te va a separar de los demás, que ya no te vas a sentir en comunicación con los demás, pues está malo. Pero si eso que estás aprendiendo te lleva a entender las dificultades que están viviendo los que no han aprendido, lo que tú estás aprendiendo, creo que que está válido. Uh-huh. Esa es mi opinión muy... A lo mejor fuera, no sé.
No, bellísimo. O sea, claro. O sea, ese es el valor de las enseñanzas.
Quiero preguntar algo.
Ajá.
Dijiste que tú cuando tu niñez fue católica.
Ajá.
Y también la mía.
Uh-huh.
Pero yo desde chiquita he sentido momentos... Pues sin que nadie me enseñara, o tal vez de diferente manera, muy íntimos con mi creador. Pero hoy no sé si es el momento de decirte que yo ya no soy religiosa. Ya no quiero religión. Pero sí esto que me ha llevado a como más. Y lo que te quiero preguntar es, tú ya no eres religiosa, ya no eres católica,
Bueno, es que todo depende cómo lo interpretas, ¿no? Yo hace,
no, pero lo que te quiero preguntar es, perdón, uh-huh. es, ¿pero tú sigues creyendo que hay un ser superior dentro de ti?
Yo creo que hay algo superior al ser humano, pero es muy distinto para cada uno, lo interpretamos de distinta manera. Sí. Para mí es muy, muy importante que el espacio que se da aquí le permita a cada persona sentirse totalmente aceptada, respetada, cual sea que sean, que sea su filosofía, su religión, sus prácticas. Y que lo que se ofrece aquí, tú tomes aquello que te sirve, y dejes aquí, sueltes lo que no te sirve. Si algo tú sientes que te hace conflicto con tus prácticas espirituales o religión, simplemente lo dejas aquí.
Porque yo lo que he visto o lo que he sentido yo aquí es que hay un respeto por, uh-huh. por lo que siente cada quien o cómo, uh-huh. cómo piensa cada quien. ¿Verdad? Que esto yo no lo veo como religión, sino uh-huh. yo lo veo como algo que te lleva a conectarte más en lo que tú sientes, en lo que tú crees.
Claro, o sea, que esto lo puedes tú utilizar para lo que quieras. O sea, esto es para tú poder vivir de una manera más plena.
O sea, que me
que incluye libre. Que incluye sí. es ser mejor católico, si eso es lo que quieres. O sea, por ejemplo, la atención plena te puede dar una visión y una profundidad fantástica para
la he encontrado,
promover.
La he encontrado, uh-huh. pero no para ser religiosa.
Eso es muy personal y cada uno tiene que decidir. Uh-huh. Cada uno tiene que decidir de qué manera va utilizar.
Pero sí me he sentido mal a veces, porque ¿qué está pasando en mí? Ya no quiero nada con religiones. Sí, me he sentido confusa.
Mira, yo me queda claro que sí es un tema que poco a poco vamos a ir abarcando. No es algo que podemos hacer como en una sesión.
Sí, comprendo.
Y me interesa mucho traer tal vez algunas personas, y poco a poco vamos a ir desempacando esto. Pero tener la certidumbre o experimentar directamente que lo que estás haciendo te beneficia a ti y te beneficia a todos, que no es que estás dándole la espalda a tu propia cultura ni a tu propia religión, sino simplemente estás ahondando en unas enseñanzas. Y se pueden imaginar, así me lo imagino yo, que cada práctica espiritual es como un pozo distinto. Tú tienes la opción de cavar en este pozo, o en este pozo, o en este pozo. Pero todos los ríos subterráneos se conectan. Con suficiente profundidad, todo se conecta.
Comprendo. Uh-huh. Gracias.
Sonia, tú sé que ibas a preguntar algo. Se te pasó la...
No, solo darte las gracias porque la charla ha estado ha respondido muchas preguntas que tenía
bueno.
yo, y aparte me parece muy generoso por tu parte el que das mucho de ti en esta charla y en otras, ¿no? Pero especialmente en esta.
Qué bueno, gracias. Bueno, pues seguimos este tema poco a poco, no necesariamente la semana entrante, pero me di cuenta al platicar con ustedes después de que vino Andrew que sí es un tema que es importante traer y discutir de vez en cuando, o sea que lo vamos a ir desempacando poco a poco.
Él lo platica muy
Sí, no, no, claro.
Las dos cosas muy,
muy de cerca.
Sí, él es, ¿qué dijo? ¿Es ministro?
Eso.
Ministro, me encanta que no sea.
Ajá. Sí. Bueno, cristiano, ¿no? Sí. Cristiano. Sí. Claro, o sea, él lo ha vivido, y el papá también.
¿También?
Y el papá también, o sea que... Sí, sí, o sea, lo vamos a invitar de nuevo. Bueno,
yo,
Pilar.
Yo solamente quería hacer un comentario de lo que estaba diciendo ella. De verdad que yo también aprecio profundamente que tú te expongas en frente de nosotros de la manera que lo haces, de contar tus experiencias personales, porque eso no es, yo no sé si es parte de las enseñanzas, pero creo que he estado en otros lugares y la gente no se expone, si puedo utilizar esa palabra. Y estaba escuchando a María Luisa y preguntarte cosas tan personales como el sistema de creencias de cada uno, y se me hizo algo tan interesante porque cuando vino Andrew también era como que todos estábamos ahí a ver qué sacábamos. Y yo creo que solo retomando lo que nos estabas, de lo que estabas hablando anteriormente, de que un budista es un ser humano con sus limitaciones y con sus alcances, y yo creo que algo que me ha gustado mucho y que me ha inspirado, volviendo a la pregunta inicial, es de que a pesar del liderazgo que tú has expresado en este grupo, por lo menos yo personalmente siento que no hay ninguna imposición de nada, y que lo mejor que podemos sacar, una de las cosas buenas que podemos sacar, es que nosotros lleguemos a nuestras propias conclusiones y que nunca nadie las va a cuestionar, porque es un producto de nuestra propia experiencia.
Eso es.
Y que eso no lo encontramos, pero es tan limitado los espacios en que yo he estado, de que me han permitido eso, sea una clase de la universidad, sea una familia, sea una cultura, religión no, porque no soy religiosa, pero todos hay como una dirección, ¿verdad? Y aquí yo siento que no, creo que es una de las cosas que me ha tenido aquí. Y yo creo que... inclusive si yo creo en este momento del grupo, la madurez de este grupo, que tú nos dijeras lo que tú crees, yo creo que cada uno todavía siguiera su propio sendero sin seguirte a ti, de la manera cerrando ojos y decir voy atrás de ti, porque yo creo que hemos crecido mucho en ese sentido. Quiero agradecerte mucho por eso, porque es
con todo gusto
lo que me tiene aquí en mí. Gracias.
De nada, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Terminamos? Bueno, pues ya son más de las 9, o sea que estén muy bien, feliz año, y espero verlos la semana entrante.